Muchas gracias, amado hermano Rodolfo. Gracias por esta conexión, por iniciar la reunión y la colaboración también incondicional también de nuestro hermano Román en la oración, en donde también invocamos el nombre del Señor en esta reunión para que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para estudiar su palabra, porque dependemos 100% de Él para aprender su palabra. Así que gracias, amados hermanos, y como ya ustedes saben, esta es la segunda transmisión de esta forma, totalmente desde nuestras casas, para poder suplir esta situación, esta contingencia, en la cual no podemos reunirnos en nuestro local, como habitualmente lo hacemos en los horarios que ustedes conocen, pero con la gracia del Señor podemos tener este medio que ha sido muy útil para todos nosotros. Así que todos los que están conectados en esta hora o se irán conectando, sean todos bienvenidos al estudio de su palabra. Como ustedes saben, los domingos en la tarde lo hemos destinado al estudio de las profecías, enmarcado en un nombre que le llamamos Desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, que abarca muchos eventos, muchos acontecimientos que van a ocurrir. Nosotros estamos esperando algo muy preciso, que es el arrebatamiento de la iglesia, para lo cual no esperamos señales. Siempre es bueno eso resaltarlo, porque la iglesia no anda por señales. Desde que la iglesia es iglesia, está esperando el regreso de su Señor. No obstante, la Biblia sí entrega señales para la segunda venida de Cristo, que tendrá un tiempo, ¿no es cierto?, posterior al arrebatamiento de la iglesia. Viene la gran tribulación, la manifestación del anticristo, un tiempo que lo estamos estudiando también, que creemos que va a ser 7 años, ese periodo entre que va a separar el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo. Y esa segunda venida de Cristo está precedida por señales, para un pueblo que andaba por señales, es Israel. Entonces, cuando nosotros vemos señales de acuerdo a las profecías bíblicas, debemos entender que lo que se acerca es la segunda venida de Cristo. Y si la segunda venida de Cristo está tan cerca, ¿cuánto más? Ese es el énfasis, ¿cuánto más el arrebatamiento de la iglesia? Y esa es nuestra esperanza, amados hermanos, porque todo lo que estamos viviendo, incluyendo esta pandemia, es parte de lo que se conoce como principio de dolores. Pero no es la gran tribulación, no es el tiempo del juicio que vendrá a este mundo, ciertamente, una vez que la iglesia sea definitivamente sacada de en medio, arrebatada a los cielos, que es nuestra esperanza bendita. Así que vamos a continuar con nuestro estudio. Dentro de este marco, desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, hemos iniciado el estudio de la profecía de las 70 semanas según el profeta Daniel. Una profecía muy importante porque nos entrega antecedente preciso, cotas, por decir así, periodos de tiempo preciso, y que nos permiten entender los tiempos y dónde nosotros ahora mismo estamos situados. Porque haciendo un breve recuento, debemos nosotros recordar que Daniel nos deja una tremenda lección. Daniel, estando deportado en Babilonia, él observaba las escrituras, observaba precisamente las profecías, y pedía al Señor claridad respecto al tiempo que duraría ese cautiverio, ya que según las profecías de Jeremías, y precisamente ese pasaje o ese libro es el que estaba leyendo Daniel, el libro del profeta Jeremías. Ahora, en el capítulo 25 habla de los 70 años de cautiverio, que también lo abordamos cuando iniciamos este estudio, y en esa perspectiva Daniel pide claridad al Señor para que le revele cuánto duraría esa deportación. Y el Señor, así como nosotros nos ha dado las profecías también, este santo libro que es la Biblia, para comprender los tiempos y saber lo que viene, así también el Señor le da la revelación a este profeta Daniel a través de su ministro, lo vamos a decir así, tal cual lo dice el libro de Hebreos, ese ángel, ministros que ministran para Dios, el ángel Gabriel, que le revela la tremenda profecía de las 70 semanas. Como ya hemos visto, estas 70 semanas, y lo vamos a ir retomando porque ya nos avecinamos al versículo 25 de Daniel 9. Estas 70 semanas son semanas de años, no semanas de días. Como lo hemos dicho, para nosotros, exclusivamente nuestra cultura, semana es 7 días. Pero en el lenguaje bíblico, semanas puede ser años, y en este caso corresponde a años, de manera que cada semana corresponde a una serie de 7 años, y haciendo la equivalencia, estas 70 semanas corresponden o equivalen a 490 años, de las cuales se cumplieron ya 69 semanas. 69 semanas, pero queda una semana pendiente que nosotros creemos que aún no se ha cumplido por todo lo que involucra la profecía de las 70 semanas. Entonces, ahí los invito nuevamente a observar el pasaje, ¿no es cierto?, de Daniel capítulo número 9, versículo 24. Hermanos, abramos nuestras Biblias y nos situamos en Daniel capítulo 9, versículo 24, que dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Lo que implica el propósito de estas 70 semanas, nosotros vemos que aún no se ha cumplido. Ahora, hay algo bien preciso. Dice que estas semanas están determinadas, ¿ya? Recordemos que eso significa desde antes determinadas, es un plan de Dios, es un plan eterno de Dios. Esto no es algo que se mueva de acuerdo a las circunstancias, sino que estaban ya de antes determinadas, pero dice precisamente sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, le dice el ángel Gabriel al profeta Daniel. Lo que indica que no es cualquier pueblo, es un pueblo específico cuyo nombre es Israel. Y además es una ciudad específica cuyo nombre es Jerusalén. Eso no se puede interpretar de manera alegórica o espiritual diciendo que ahora nosotros los creyentes actuales somos aquella Israel, la Israel espiritual. No, eso no se acepta en la interpretación bíblica. La Biblia ha de concebirse primeramente sobre la base de su sentido literal. Israel tiene promesas de restauración, de redención, un remanente que va a ser salvo en el futuro, y eso debemos creerlo de manera literal. No lo podemos asociar a un pueblo espiritual como lo es ahora los creyentes de la iglesia en este tiempo. De modo que creemos, hermanos, literalmente que estas 70 semanas están determinadas para un pueblo específico que se llama Israel, sobre una santa ciudad que se llama Jerusalén, pero con un propósito que incluye una restauración plena. Tanto así que el Señor termina la prevaricación, pone fin al pecado, termina la iniquidad, trae justicia perdurable, sella la visión y la profecía y además unge al santo de los santos. Y con esa pregunta siempre retórica que hago, ¿podríamos decir que eso se ha cumplido en el pueblo de Israel? Evidentemente que no. Por lo tanto, creemos que entre la semana 69 y la semana 70 hay un lapso, un tiempo, que los eruditos, teólogos que creen literalmente la Escritura, lo han llamado un paréntesis. Y ese paréntesis se llama la Iglesia. Evidentemente, el que no cree en esto no va a aceptar esta explicación. Ellos van a decir que las 70 semanas se cumplieron. Y cuando uno les pregunta cómo que se cumplió todos estos propósitos, estos 6 puntos de restauración de Israel en este pueblo específico, y ellos evidentemente van a responder respecto a un pueblo espiritual, que eres tú y que soy yo, según ese argumento. Pero eso es una escuela de pensamiento, una escuela de interpretación que no la tenían los primeros cristianos. Es una escuela de pensamiento y de interpretación, o de hermenéutica que se conoce, que parte desde el siglo IV en adelante, y que no fue tampoco reformada en el tiempo, valga la redundancia, de la reforma protestante, sino que se mantuvo intacta. Las enseñanzas de Agustín, la de Orígenes y de otros, ¿no es cierto?, se mantuvieron intactas, inclusive hasta el siglo XVIII, podríamos decir, cuando hermanos comenzaron a revisar nuevamente las Escrituras para volver a las creencias de los cristianos prenicenos o niceanos, como se conoce. ¿A qué se refiere con los cristianos prenicenos? Son los cristianos que antecedieron al Concilio de Nicea en el siglo IV. Esos 3 primeros siglos, hermanos, hermanas, Los creyentes creían en un reino futuro, en la promesa del reinado futuro del Mesías. Es decir, creían que Cristo regresaría para establecer un reino milenial en el cual también restauraría a su pueblo Israel de acuerdo a las promesas que abundan en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros también de la misma forma creemos aquello. Se han cumplido 69 semanas y queda una por cumplirse. Pero esa semana comenzará, podríamos decirlo así, comenzará su conteo final, ¿ya? O su conteo regresivo, podríamos decir, a partir del arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea sacada de en medio. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, en este estudio de las 70 semanas, que es bastante abundante, bastante contundente, y a veces un poquito complejo, pero en la medida que lo repetimos, lo vamos repasando, se va haciendo cada vez más digerible, por decir, más entendible. Hemos visto lo que significa terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, y estamos todavía detenidos en lo que dice sellar la visión y la profecía. La profecía, vamos a avanzar allá en la diapositiva, si se puede poner esa que dice sellar la visión y la profecía. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué significa sellar la visión? ¿Qué significa sellar la profecía? Nosotros vemos, hermanos, que la Biblia entrega una secuencia profética bastante ordenada. Cuando nosotros concebimos la profecía de manera literal, vemos que sellar la visión y la profecía significa seguir el cuadro lineal de la profecía desde principio hacia su fin. Nosotros vemos, hermanos, que en el libro de Génesis ya comienza la profecía. La profecía comienza ahí en Génesis 3:15, cuando el Señor promete redención al hombre caído, una simiente que vendría, que traería redención. Y esa es una profecía que recorrió, ¿no es cierto?, la historia de Israel, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo y vino a traer esa redención. Entonces, en todo ese tramo hay sucesivas profecías que, inclusive la semana pasada, estuvimos leyendo con bastante abundancia, donde la mayoría... todas se cumplieron en el Mesías, todas se cumplieron en la vida del Mesías y aún en la muerte y resurrección del Mesías. Nosotros no olvidemos, hermanos, que el Señor cumple las profecías de manera literal, no alegóricamente. Hay una profecía en particular que mencionamos la semana pasada y que dice, ¿no es cierto?, que el Señor heredará el trono de David. Según el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 7, y se ratifica en Lucas, capítulo 1, verso 32 al 33, que obviamente es una profecía que tendrá su cumplimiento total cuando él vuelva a reinar y se siente en el trono de David, porque él va a restaurar el reino de Israel. Entonces, esa es una profecía todavía pendiente, pero que se proyecta hacia el futuro, esperamos que sea muy pronto, pero los tiempos han de cumplirse. Estuvimos analizando, hermanos, como usted sabe, 1 Corintios 15, 24 al 28, donde el apóstol Pablo, respecto a un evento escatológico, un evento futuro muy preciso que es la resurrección, él pone una línea de tiempo bastante ordenada, ¿se acuerda? Todo a su debido orden, decía Pablo a los corintios, respecto a la resurrección. Cristo, las primicias, los que son de Cristo, y luego el fin. Nosotros sabemos que cuando Cristo resucitó, también resucitaron muertos como muestra de primicias, un lenguaje hebreo, un lenguaje judío, que tiene que ver con los primeros frutos de esta enseñanza gloriosa, doctrina cardinal del cristianismo, que es la resurrección. Entonces, cuando uno sigue una línea ordenada, las profecías armonizan por sí solas. Primero Cristo, luego las primicias, que ocurrió en el primer siglo, en el tiempo de Cristo, luego los que son de Cristo en el día del arrebatamiento de la iglesia, como lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que cuando seamos arrebatados nosotros, los que no hayamos muerto, que vivimos, creyendo que no vamos a morir, ¿cierto? Esa es la esperanza nuestra. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Luego nosotros los que habremos quedado, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor en las nubes, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Es decir, ahí aparece la secuencia de los resucitados en Cristo Jesús. Y al final, es cuando aparece Apocalipsis capítulo 20, los que resucitan, los que salieron de la gran tribulación, que van a resucitar cuando el Señor venga a establecer su reino milenial. Y finalmente todos los inconversos resucitan para comparecer ante el gran trono blanco, como también lo especifica el capítulo número 20 de Apocalipsis. Hermanos, para terminar este punto número 5, de sellar la visión y la profecía, quiero que veamos un pasaje muy cortito, mire, que está aquí en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, acompáñenme por favor en el capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Capítulo 19 de Juan, versículo 30. Vamos a leer el versículo 29 también. Dice así, y allí estaba una... perdón hermanos, tomémoslo del versículo 28 mejor. Juan capítulo 19, 28. Juan 19, 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ponga atención en esa palabra, todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Ahí estaba citando o cumpliendo la escritura dicha en el Salmo 69:21. Salmo 69, versículo 21. Versículo 30, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Por qué quise que meditáramos en esta expresión consumado? Porque el Señor vino a consumar la obra de eternal salvación. En la mañana nos acordábamos de Hebreos 12, que dice que nosotros debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor, y no solamente autor, sino que consumador de la fe, es el que consumó este plan. En medio de muchas profecías, como las leímos la semana pasada, en medio de una línea de tiempo, el Señor Jesucristo vino a su tiempo y cumplió, ¿no es cierto?, cumplió el mandato del Padre, el mandato soberano del Padre, de consumar la eternal salvación. Entonces este pasaje es muy importante. Cuando dice consumado es, no está diciendo que quede algo pendiente en el sentido de redención. El Señor muere una sola vez por los suyos y no va a morir dos veces. El Señor vino en su primera venida como pastor que muere por la oveja, pero en la segunda venida viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué lo entendemos así? Porque eso es lo que dice la profecía respecto al tiempo final. El Señor va a venir en poder y gran gloria. En la primera venida, Él vino revestido de humillación, revestido de humildad. Entra en Jerusalén montando un pollino de asna, ¿se acuerda? Pero en su segunda venida, Él va a venir revestido de gloria. No va a entrar en un pollino de asna, montando un pollino de asna, sino que va a venir montando un caballo blanco, tal cual como un rey de reyes y un señor de señores, el único y todopoderoso Dios. Entonces, vamos a partir por ese pasaje para ir terminando este punto número 5 del propósito o de parte del propósito de la 70 semana, cuál es sellar la visión y la profecía. Vámonos por favor a Efesios capítulo número 1, que la semana pasada lo comentamos también. Quiero que veamos también un poco de esto. Efesios capítulo número 1, versículo número 10, que dice así, Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien, este pasaje es muy importante porque asoma una palabra, como lo decía la semana pasada, que algunos la interpretan como una escuela de pensamiento, que es el famoso dispensacionalismo que se llama, o dispensacionismo, como guste. Muchos creen que esta es una doctrina inventada. Yo creo en lo personal que cuando el hombre sistematiza todo y usa términos y los encierra en terminología, como que de alguna manera lo encierra la persona, lo encasilla en una idea de pensamiento. De ahí sale el calvinismo, de ahí sale el arminianismo, de ahí sale el premilenarismo, el postmilenarismo, etcétera, porque de alguna manera queremos sistematizarlo. Pero fíjense ustedes que aquí en Efesios capítulo 1 aparece este término que, al cual no le tenemos que tener miedo, que dice que en Cristo se reúne la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensación significa así, simplemente administración. Dios, sin duda, que ha administrado los tiempos desde los albores de la creación hasta nuestros días. Él es el dueño, Él es el que muda los tiempos, dice el profeta Daniel en el capítulo 2. Él es el que tiene el control de todo. Todo va ocurriendo en un itinerario perfecto, ceñido a la voluntad de Dios. No sé si usted se recuerda cuando el Señor usaba mucho esa expresión, me es necesario, ¿se acuerda? Me es necesario. Por ejemplo, cuando entra Samaria, los discípulos estaban un poco confundidos que él haya entrado a Samaria, una región para el judío totalmente prohibida, vetada, era un área de pecadores. Acuérdense que los samaritanos eran una raza mestiza, parte de los judíos, de los israelitas que quedaron ahí cuando vino la invasión de Asiria, quedaron en esa región, en Samaria, y se mezclaron el culto, mezclaron la raza, y los judíos, los de Judá, que se mantuvieron puros, deportados en Babilonia y retornaron a su tierra, los miraban de una mala forma. Y ahí mismo el texto de Juan capítulo 4 dice que no había una buena relación, no se trataban, mejor dicho, entre judíos y samaritanos. Pero hay una expresión muy, muy tremenda que dice el Señor ahí, le dice a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Ese me es necesario puede ser traducido como me es obligación, me es impuesto. Es decir, el plan, el proyecto de Dios incluía que el Mesías, que su hijo amado, pasara por Samaria para también llevar redención a los samaritanos. Y acuérdense que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo también lo ratificaron los apóstoles cuando tuvieron que ir a validar, me refiero a Pedro y a Juan, fueron a Samaria a ratificar lo que estaba pasando con la conversión de los samaritanos por obra de la predicación de Felipe. ¿Usted se recuerda? Entonces, ¿qué vemos ahí? Un itinerario que se va cumpliendo. El Señor lo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando llega a Jericó, ¿se acuerda? En Jericó también aparece un episodio que nosotros no olvidamos. Había un hombre pequeñito que trepó un árbol sicómoro que se llamaba, muy bien, Zaqueo. Es como que me estuvieran respondiendo, pero yo hago como que me están respondiendo. Zaqueo, ¿cierto? Un recaudador de impuestos, un publicano. Y este publicano miraba desde el árbol sicómoro la multitud que se agolpaba y el Mesías entrando en esa región, pero lo tremendo es que él puso su mirada en el propósito final de ir a Jericó, que era el propio Zaqueo. Zaqueo, desciende del árbol porque hoy me es necesario pasar por tu casa. ¿Qué está revelando aquello? Un itinerario glorioso, una línea de tiempo en que todos los plazos se van cumpliendo de manera exacta. A eso se le llama dispensación del cumplimiento de los tiempos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 8 y 9, dice lo siguiente. Ahí mismo en Efesios capítulo 3, versículo 8 al 9. A mí, dice Pablo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar, mire el versículo 9 lo que dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Nuevamente aparece esta palabra dispensación, administración. En este punto acá precisamente habla de la dispensación de un misterio, que sin duda es el misterio de la iglesia. La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, no hubo ningún profeta que habló de este pueblo espiritual. Y eso se manifiesta ahora en este tiempo, y así como la iglesia aparece, un pueblo que no tenía raza ni estirpe, era el resto de las naciones, ¿no es cierto? Como dice el apóstol Pedro, pueblo que no era pueblo, pero ahora hemos sido hecho pueblo de Dios. Este pueblo, así como llegó, así también va a desaparecer en el arrebatamiento de la iglesia, para posteriormente volver con el Señor Jesucristo a reinar, y creemos literalmente que lo será mil años. Mire, observemos otro pasaje, hermano, que está en Gálatas. Estos son los pasajes que nos faltaron abordar la semana pasada. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 4. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hasta ahí la lectura. ¿Qué vemos en este pasaje? Nuevamente lo mismo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hemos hablado del cumplimiento del tiempo, y precisamente del tiempo, en dos aspectos. En un tiempo secuencial, ¿cierto? Que es el cronos de Dios, y en un tiempo de que alude a la época, al tiempo de Dios en el sentido de época. A eso se refiere en sus dos aspectos, el tiempo secuencial o cronos, y el tiempo de época, kairos, ¿ya? El Señor usó esos términos, los apóstoles usaron esos términos, nos acordábamos de Pablo a los tesalonicenses, cuando les dice, ¿no es cierto?, respecto al cronos y al kairos, ustedes no tienen necesidad que les vuelva a enseñar. Es decir, es muy importante, hermano, entender el cronos en un sentido de secuencia y el kairos en un sentido de época, que es precisamente lo que estamos estudiando. Cuando estudiamos las 70 semanas de Daniel, estudiamos el cronos y también el kairos. Cuando hablamos de 490 años, sin duda que es cronos. Y cuando hablamos del tiempo que vive Israel, del tiempo que vive ahora la iglesia y el tiempo que vivirá Israel en el futuro, es el kairos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El Hijo de Dios viene y nace de una matriz virgen, de una mujer. ¿Pero cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo se cumplió el tiempo? ¿Qué es lo que decíamos de antes? Que esto estaba profetizado miles de años antes. En Génesis 3:15 aparece lo que se conoce como primer modelo de evangelio, es decir, una primera muestra, un protoevangelio que se conoce, donde se habla de que vendrá una simiente de redención. ¿Cuándo se cumplió esa promesa? Se cumplió cuando se cumplió el tiempo, valga la redundancia, y dice aquí el texto, y Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Bueno, eso se cumple con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que estaba profetizado miles de años antes, ¿cierto? Pero que también en ese transcurso aparecía la profecía, por ejemplo, de Isaías. Isaías, ¿se acuerda que en el capítulo 7, verso 14, dice que he aquí os muestra una señal que la Virgen concebirá? Imagínense, 700 años antes de que se cumpliese cumpliese la profecía, Isaías ya lo había dicho. O vemos nosotros que esto también lo decía el profeta Miqueas. Miqueas dice que nacería en Belén, imagínense. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, cientos de años antes que se cumpliese la profecía, los profetas habían ya anunciado todo esto. Entonces vino el cumplimiento del tiempo y el Señor Jesucristo nació de acuerdo a las Escrituras. Y así también lo leímos ahí en 1 Corintios 15, que el Señor murió conforme a las Escrituras y el Señor resucitó conforme a las Escrituras. Mire por su parte lo que dice el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo número 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice así. Vamos a tomarlo del versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Bien, aquí nos manifiesta también la realidad de lo que fue aquel que preparó el camino para el Mesías, que fue Juan el Bautista. También su vida había sido profetizada cientos de años antes. El profeta Malaquí había dicho que vendría uno que prepararía el camino al Señor. Ese es Juan el Bautista. Pero ahora que en este texto lo vemos encarcelado. Y tenía consonancia porque el propio Juan el Bautista lo dijo: es tiempo de que yo ahora mengüe y que él crezca. El ministerio de Juan el Bautista llegaba a su término. El propósito para el cual Dios lo levantó como profeta ya se había cumplido y era tiempo ahora de iniciar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice de esta manera: el tiempo se ha cumplido. Entonces, ahí hay un tiempo que tiene una cota, ¿no es cierto? Un límite de tiempo que comienza a revelar la profecía, ¿no es cierto?, de aquel que vendría a redimirnos y también a su pueblo Israel. Aquí él dice unas palabras que sus apóstoles también la repitieron: arrepentidos, porque el llamado del Evangelio no tiene otro imperativo sino arrepentimiento, cambiar de manera de pensar, porque el reino de Dios se ha acercado. Y de esa manera también vemos el cumplimiento de los tiempos que las Escrituras lo muestran de una manera muy clara. Ahora, ¿qué quería decir antes de terminar y pasar al último punto? Que esto, hermanos, no depende de una racionalidad humana. Nosotros conocemos muchas personas que muy capacitadas en el sentido académico, teológico, de historia. Uno a veces ve documentales, ¿cierto?, en el cable, que hablan de las profecías bíblicas, que hablan de los manuscritos originales, siempre con el dejo de desprestigiar las Escrituras, siempre sembrando la duda, sembrando la incertidumbre, porque esa es la tarea de Satanás, que usted llegue a la Biblia sin ninguna confianza. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero más allá de eso, uno descubre que todos aquellos que se encargan de desprestigiar el Evangelio, desprestigiar la veracidad de las Escrituras, tienen títulos, ¿cierto?, y tienen academia, son muy preparados, son muy capacitados, son muy persuasivos, elocuentes, y que cualquier persona podría decir: bueno, este señor es un doctor, ¿y por qué yo voy a poner en duda lo que dice? Entonces aquí gatilla un punto que es la base de nuestra salvación, que es el medio por el cual se nos ha otorgado la gracia para salvación, que es la fe. Usted no puede partir sino entendiendo de que este santo libro ha sido entregado y preservado por Dios, y eso se concibe solamente por fe. Si usted no lo concibe por fe y lo concibe por la razón, primero podríamos pensar que usted no ha nacido de nuevo, y segundo, que nosotros vamos a la Escritura con confianza, no porque lo dijo un científico, sino porque el Señor ha abierto nuestro corazón a tal punto de que nos ha convencido de que este libro que estamos analizando es la infalible palabra de Dios. Es el libro profético más seguro al cual hacemos bien en estar atento, como lo dice el apóstol Pedro. Entonces, qué importante, antes de pasar al segundo punto, es tener confianza en que la profecía que estamos estudiando es una profecía segura, certera, y las evidencias saltan a la vista. Si profecías de miles, de cientos de años antes que se cumpliesen, nosotros las vemos en el cumplimiento de Cristo, ¿por qué vamos a poner en duda que lo que está dicho para el futuro también se va a cumplir? Nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a pasar al siguiente punto, al sexto punto, que tiene que ver con ungir al santo de los santos. Daniel capítulo número 9, versículo 24, la última parte, como propósito de estas 70 semanas, dice: para ungir al santo de los santos. Esto es la expresión hebrea, es el Kadosh, Kadoshim, el santísimo, el lugar santo de los santos. Cuando nosotros leemos en las Escrituras el tema sobre el lugar santísimo, sobre el lugar santo de los santos, el Kadosh, Kadoshim, que aparece ahí en Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve esa visión gloriosa de Dios, ¿se acuerda? E Isaías proclama y dice, santo, santo, santo. Ahí está hablando de una magnificencia, ¿cierto? De lo que es la santidad de Dios, es el santo de los santos, es el Kadosh Kadoshim. Entonces, cuando nosotros vemos este término, muy hebreo por decirlo así, nosotros no podemos proyectar sino a la persona de nuestro Señor Jesucristo, tanto en el lenguaje del culto como su persona misma. Por ejemplo, cuando nosotros observamos en el Antiguo Testamento la construcción del tabernáculo, porque vamos por parte, el Señor siempre ha querido morar en medio de su pueblo, nunca sobre su pueblo. Fíjense ustedes que Él se revela en el monte Sinaí con las tablas de piedra, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí, que es la ley, en definitiva, que condena al hombre, que nos condena porque se revela su carácter santo. En cuanto a la justicia de Dios, hay una gran distancia que nos separa. Pero en cuanto al amor, a la misericordia y a la gracia de Dios, Dios siempre ha querido morar entre su pueblo. Entonces, dentro de los mandamientos que le entrega a Moisés, el Señor le ordena construir un santuario, un tabernáculo, una tienda de reunión, que estaba compuesto básicamente de tres partes. Primero, el atrio, podríamos decir el patio, en la primera parte. Segundo, el lugar santo. Y tercero, la habitación de más adentro, el lugar santo de los santos o lugar santísimo o Kadosh Kadoshim. El lugar tres veces santo, donde obviamente no podía entrar ninguna otra persona sino una sola persona, el sumo sacerdote, una vez al año y no sin sangre. Él tenía que entrar para derramar la sangre en el propiciatorio una vez al año. Bueno, ¿por qué comento todo esto? Porque ese lenguaje del culto, que Israel lo tenía que cumplir de una manera estricta, habla sin duda en todo su aspecto de nuestro Señor Jesucristo. Cada construcción, cada elemento usado en la construcción, cuando un día podamos estudiar esto, es maravilloso. Por ejemplo, las paredes del tabernáculo eran construidas de madera de acacia revestidas en oro, que habla de una fusión de dos materiales, uno noble, que es el oro, y otro que es la madera propia de lo temporal, de lo terrenal. Es decir, los teólogos dicen, aquí es cuando se fusiona simbólicamente la divinidad de Cristo, la realeza de Cristo con su humanidad. Entonces vemos cada elemento, cada material que revela que es un tipo de Cristo, es una figura de Cristo. Y vamos sumando. Por ejemplo, vemos que al entrar al lugar santísimo, inmediatamente simulemos que vamos entrando así, a mano izquierda aparece un candelabro de siete brazos que tenía que también entregar la luz, y ese candelabro habla de lo que el propio Cristo revela en su ministerio terrenal. Yo soy la luz del mundo. Es decir, es un tipo de Cristo. Por el otro lado, a mano derecha, está el pan de la mesa de los panes de la proposición, que habla de la provisión. Dios es nuestro proveedor, nuestro preservador también. Y vemos más adelante, así en una figura central, el altar del incienso, para demostrarnos que Cristo también es el sumo sacerdote, es aquel que eleva, intercede por nosotros con una fragancia sin igual. En el altar del incienso se quemaban especies aromáticas, que es un tipo de la fragancia de Cristo. Ahora, había un velo que separaba la segunda habitación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo era muy, muy grueso, era como de 10 centímetros de espesor, no era una mera cortina. Era un velo muy grueso y que separaba e impedía ver lo que se hacía en el lugar santísimo. Al otro lado del velo aparece el lugar santo de los santos, ¿cierto? Eso es lo que estamos analizando, ungir al santo de los santos. Y aparece este lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde Dios se comunicaba con el pueblo de Israel, donde descendía la Chequiná, o la gloria de Dios, ¿no es cierto? La plancha del propiciatorio, los querubines contemplando el centro de la plancha cuando el sumo sacerdote derramaba la sangre como una muestra en el culto de Israel, una muestra de lo que Cristo consumó ahí en el altar del Gólgota, en el monte de la calavera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hablar del tabernáculo es hablar de Cristo. Hablar del lugar santo de los santos es hablar de Cristo. Hablar del Kadosh Kadoshim es hablar de Cristo. Y fíjense que nosotros tenemos dos aspectos acá. Primero, que Cristo en su ministerio terrenal fue considerado el santo de los santos. Por ejemplo, vámonos a Lucas. Vámonos al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 1. Lucas capítulo número 1, verso 35. Lucas 1:35 dice. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí obviamente está hablando de la anunciación de la concepción de Jesús en una matriz virgen de María. Nunca olvidemos que María, esto muy de paso, muy al margen y en beneficio, si alguien está escuchando y no ha conocido toda esta doctrina, la doctrina bíblica, María no es Dios, no fue una diosa. María fue una mujer pecadora como tú y como yo, objeto de la gracia de Dios. El Señor la usó, tanto así que ella misma dijo que se regocijaba en Dios, su Salvador, porque había mirado la bajeza de su sierva, y esta mujer concibió en su vientre el cuerpo, la humanidad de Cristo, por una obra exclusiva del Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo en el contexto, el ángel Gabriel se lo está revelando. Pero, de acuerdo al tema que estamos desarrollando, que es que nuestro Señor Jesucristo lleva el título de el Santo de los Santos, el Kadoshim, dice acá en el versículo 35 que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser, el santo de los santos, ¿cierto? Vendría a ser concebido en esa matriz virgen. Y es curioso, hermanos, porque aún no solamente las escrituras en un sentido de revelación del ángel lo revela, sino que también lo vemos a partir del enemigo, el archienemigo de Dios, que también reconoce tal posición. Por ejemplo, busque lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 24. Marcos capítulo número 1, versículo 24, dice así. Marcos 1, 24, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Y mire lo que dice. El Santo de Dios. Bueno, Santiago no en vano dice que los demonios creen y tiemblan, porque saben que Jesús no es un mero profeta, no es un mero judío, un rabino que enseñó ahí en las polvorientas calles de Jerusalén. No, Jesucristo es el Santo de los Santos. Y aún el enemigo de Dios reconoce su señorío. Si nosotros cotejamos este pasaje con los otros que hablan de este, por ejemplo, Lucas 4, o cuando vemos la experiencia de la liberación del joven en Gadara, ¿no es cierto?, el joven gadareno, los demonios le decían, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? Es decir, Satanás conoce quién es Jesús, conoce cuál es el futuro de lo que le espera a él mismo, a Satanás y sus diablos, a sus demonios, ¿cierto?, y conoce el señorío de Cristo. Nosotros nunca nos debemos olvidar que Satanás no tiene poder para hacerle frente al Señor. Es una criatura de Dios y será destruido y será derrocado. Y su fin es el lago de fuego y de azufre por toda la eternidad. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Ciertamente lo que estoy diciendo es una locura, es una burla para los racionales, los inteligentes que no creen al Evangelio. Pero nosotros que hemos sido también objeto de la gracia de Dios, el Señor nos ha abierto el entendimiento y el corazón, lo creemos literalmente. Satanás es una realidad y Satanás será condenado. Pero, ¿quién quedará en lo alto? Evidentemente, lo que estamos diciendo, el Santo de los Santos, el Santísimo que tiene un nombre propio, ¿cuál es? Nuestro Señor Jesucristo. En el primer aspecto, entonces, hermano, vemos que es un título. Cuando dice la profecía de Daniel, ungir al santo de los santos, podría ser traducido ungir el lugar santísimo. Y revelado en una persona con nombre propio, no cabe duda que se refiere al Mesías, que vendrá por segunda vez a reinar. Ahora, en el segundo aspecto, vemos en esta profecía de Daniel la gloria del templo al comienzo del reino milenial, porque también se nos enseña que el Señor restablece un templo, pero glorioso, ya no sujeto a errores humanos, sino que con la persona propia del Mesías aquí, pisando la tierra, ¿cierto? Como dice Zacarías 14, sus pies aquí en la tierra. Mire, veamos un pasaje que está ubicado en Ezequiel. Primero Ezequiel capítulo 43, profeta Ezequiel, capítulo número 43. No olvidemos que las profecías mesiánicas se han ido cumpliendo literalmente y lo seguirán haciendo después en el futuro, hasta que se termine todo esto cuando Cristo ya esté aquí. Ahí se van a cumplir todas las profecías. Ezequiel capítulo número 43, versículo 1 al 5, dice así, ponga atención, Ezequiel 43:1. Dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, note usted el lenguaje, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, estruendo de muchas aguas, dice el libro de Apocalipsis, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Evidentemente, esta es una visión del reinado milenial. Es del reinado justo del Mesías a un futuro. Esto no se ha cumplido literalmente en el pueblo de Israel ni aquí en la tierra. Nunca ha estado esta escena cumplida de manera literal, cuando Él esté presente corporalmente aquí. Entonces vemos que en ese entonces el Señor será reconocido por su pueblo, será ungido en ese aspecto, como dice Daniel 9, ¿no es cierto? El santo de los santos, este lugar santísimo, en ese templo milenial. Por ejemplo, también lo dice en su forma el profeta Zacarías capítulo 6, profeta Zacarías capítulo 6, versículo 12, dice así. Zacarías 6:12 dice, y le hablará diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Evidentemente aquí está hablando del Mesías. Cuando habla de renuevo, habla de un recobro, de un brote. Es curioso, la Biblia del 1909 lo traduce como pimpollo, una palabra que no se usa en la actualidad, pero significa un brote. Es lo mismo que dice el profeta Isaías en el capítulo 11, aquí brotará de la vara de Isaí, es decir, de la línea genealógica de David, y saldrá el Mesías, el príncipe, y restaurará todas las cosas, y hará un reino justo, y una, como dice, una justicia perdurable, eterna. Eso tampoco se ha cumplido de manera literal. ¿Cuándo se va a cumplir todo esto? Cuando Cristo regrese por segunda vez. De modo que, conclusión, estos seis aspectos que hemos visto como propósito de las 70 semanas, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, terminar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y sexto, ungir al santo de los santos, se cumplirá cuando Israel, hermano, y con esto vamos a ir terminando, Israel definitivamente diga desde con sus labios y su corazón, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso está escrito en profecía cientos de años antes, hermano, cuando, por ejemplo, En el Salmo 118, vamos a leer acá, versículo número 26. Vamos a leer el versículo 24, dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso lo dice el Salmo 118, verso 24 al 26. Una profecía que tiene su cumplimiento en un pueblo que, si bien lo dijo de labios, pero no le reconoció como Mesías. Mire, veamos un poco de esto. Esta es la parte final, hermano. Vámonos, saltemos ahí a Mateo 21. Mateo 21. Nosotros estamos fresquitos en cierto modo con esto porque la religión nos ha enseñado que el día anterior, la semana anterior a la Pascua, ¿cierto?, es el día de la entrada triunfal y mal llamada Domingo de Ramos, lo ha escuchado, y que se ha metido inclusive en el lenguaje evangélico. Nosotros no observamos esas liturgias llamadas o denominadas Domingo de Ramos. Eso es la tradición, lo dice, porque fueron los judíos que tomaron palmas y ponían esas palmas en el suelo, ¿cierto? Y se cumplía la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Voy a leer acá Mateo 21, dice así en el versículo 5. Mateo 21, 5. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Versículo 8 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas, de ahí viene el tema de Domingo de Ramos, ¿cierto? Ramas de los árboles, y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Estaban citando precisamente el Salmo 118, versículo 26. Hosanna significa: Señor, sálvanos ahora. Eso es lo que significa ese clamor: Señor, danos salvación. Pero bien sabemos que la misma multitud que aclamaba, ¿no es cierto?, al rey, no reconoció a Jesús como su Mesías. Es la misma multitud que después, días después, ¿cierto?, le decía: crucifícale, crucifícale. Ahí se cumple lo que dice el Evangelio de Juan: a lo suyo vino y lo suyo, su pueblo, no le recibió, no reconoció que quien estaba pisando la tierra santa era el santo de los santos. Pero ¿cuándo se cumplirá esto, hermanos? Se cumplirá en el futuro, cuando definitivamente Israel sí le reconocerá como su Mesías príncipe y le ungirá, será el ungido, el santo de los santos. Mire, aquí mismo en Mateo 23, versículo 37 al 39, está enmarcado en el lamento del Señor. Una vez que entra en Jerusalén, una vez que le vitorean o le aclaman al rey, él entra como profeta, porque ellos mismos dijeron: este es el profeta de Israel. Versículo 37. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora, mire lo que dice, no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es una profecía, hermanos, que se va a cumplir una vez que Cristo regrese por segunda vez. Ahí no solamente se sella la profecía y la visión, sino que se unge al santo de los santos. Definitivamente, hermanos, será el día cuando Israel, por primera vez, esto quiero enfatizarlo, por primera vez el pueblo de Israel reconocerá a su Mesías como Señor y todo suficiente Salvador. Y ahí dirán, y siempre lo decimos, en un marco bélico, Israel estará a punto de ser destruido por las naciones que van a querer arremeter en contra de Jerusalén y destruirla, según lo que dice Zacarías 14, pero ahí irrumpe, lo voy a decir así, gloriosamente en el cielo, y nuestro Señor Jesucristo viene y redime a su pueblo. Y el pueblo de Israel por primera vez y definitivamente dirá, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, hijo de David. Que el Señor bendiga su palabra,